La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Hoy regresó 1.6 millones de estudiantes de educación básica a sus clases presenciales después de un periodo vacacional y de 2 semanas de vivir en la virtualidad. Para hablar de este tema, el regreso a las aulas, saludamos en la línea telefónica a Paulina Hernández Morales. Ella es directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco. Paulina, muchas gracias por atender la llamada esta mañana. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Grisela. Te saludo a tú y a tu auditorio.
Gracias. Hacía una revisión de lo que dice UNICEF, de por qué los niños tienen que regresar a la escuela, y mencionaba, por supuesto, el principio el derecho a la educación. Pero también, pues, el hecho de que no tener niños en las aulas aumenta esta brecha de desigualdad. Los niños no aprenden igual, y además con la virtualidad, aunque nos ha ayudado mucho en la pandemia, se le cargó el trabajo a los maestros. Paulina, comenzaría por preguntarte, ¿por qué crees que deben regresar a los niños a las aulas de manera presencial, sobre todo en este contexto de muchos contagios, y cuáles deberán ser las condiciones?
Sí, bueno, pues primero comentarte, lo que hacemos nosotros en Mexicanos Primero es justo esto, la defensa de derecho a aprender de niños y niñas. Y como bien señalas, aunque está en nuestro artículo 3.0 de nuestra Constitución, no siempre se es bien garantizado. Entonces, empezando por ahí, en tiempos de pandemia ya llevábamos desde marzo del año antepasado, que inició la pandemia, fueron 500 días que estuvieron las escuelas cerradas aproximadamente. Nosotros hicimos una investigación a los 3 meses del cierre de las escuelas y luego a los 500 días. Y lo que te podría decir es que sí, en la pandemia o en la educación a distancia, por decirle de alguna forma, porque pues hay diferentes modos y vías de educación a distancia en nuestro país y en nuestro estado, es complicada la educación, llevar la educación y llevar el aprendizaje a los niños y a las niñas. ¿Por qué? Bueno, varias razones. Una es, empezando por la conectividad, no hay conectividad en los hogares. Si de por sí todavía no se ha completado la conectividad en las escuelas, no hay conectividad en todos los hogares. Tenemos un 70% de los hogares en áreas rurales que no tienen conexión a internet, un 40% en áreas urbanas. Además de eso, también la compañía, el acompañamiento de papá, mamá o algún tutor con los estudiantes lo hace también más complejo, porque papás y mamás sí tenemos que ir a trabajar, niños y niñas se quedaban solos en casa, ¿no? Y no tienen ahí el apoyo desde el hogar. No es solo eso, también aparatos electrónicos, también el tema de tener un espacio en silencio para estudiar, los útiles escolares y demás, ¿no? Entonces, hace compleja, no hay otros países del mundo que pudiera facilitarse, en nuestro país es complicado, y lo único que sucedió es que se están extendiendo o ensanchando las brechas de desigualdad. Es decir, que los niños y niñas que tenían o que tienen condiciones, vamos a decir, de pobreza y de alta marginación, son los que tuvieron menos acceso a la educación. Y por otro lado, los que tenían, por ejemplo, en colegios particulares, y esto es dato de Planea es una prueba que se hizo una prueba solo en Querétaro y el estado de Jalisco a finales del ciclo escolar pasado, y en Planea nos sale que sí, que justamente los de colegios particulares tenían mejores resultados de aprendizaje, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, que los niños y niñas de comunidades indígenas en el estado de Jalisco, ¿no? Entonces sí se están ensanchando las brechas de desigualdad en tiempos de pandemia, y por eso es importante la presencialidad, sin dejar de ser voluntaria, ¿no? Entendemos que una cosa es el derecho a la educación, pero también tenemos el derecho a la salud, hay que cuidarnos todos, pero sí siendo voluntario, ¿no? Que cada familia decida, de acuerdo a las condiciones, si tiene algún enfermo en casa, alguna situación de morbilidad que la haga complicado volver a las aulas, pero para los demás que exista la posibilidad de volver a las aulas con todos los cuidados y protocolos necesarios.
Paulina, ¿tú coincides con el gobernador en que es más seguro en estos momentos estar en la escuela que en la casa? Es decir, en la escuela hay una vigilancia constante, hay el compromiso de los maestros y generalmente se respetan los protocolos sanitarios.
No es que coincida, simplemente hay que basarnos en la evidencia. Si te fijas, las últimas semanas de clases que hubo en diciembre, había, por ejemplo, creo que solo hubo contagios en 16 escuelas de 14.000 escuelas. O sea, el porcentaje es realmente mínimo. Y cuando se empezaron a incrementar los contagios fue justamente en la época de vacaciones, donde hubo reuniones familiares, y otro tipo de situaciones que hicieron que se incrementaran los contagios. Entonces, es simplemente basarnos en la evidencia, y la evidencia nos señala que en las escuelas no es donde están los contagios, sino más bien de fuera se traen los contagios hacia la escuela. Entonces, por eso también me gustaría insistir en que es responsabilidad de todos hacer los filtros sanitarios desde los hogares, desde casa, saber quién sale de la casa y quién no, si alguien tiene algún tipo de síntoma relacionado con gripa, que se queden en casa, porque pues ahí no se produciría luego un contagio fuera de casa que probablemente pudiera ser la escuela, ¿no? Entonces hay que hacer el filtro desde casa, también hacer el filtro en las escuelas. Ahora, las escuelas, nosotros sí pedimos, inclusive estuvimos pidiendo para el presupuesto 2022 que tuviera dinero asignado precisamente para los cuidados en la pandemia, ¿no? Que hubiera cubrebocas, que hubiera antibacterial, que hubiera las aulas que tuvieran la ventilación, las que tuvieran que hacerse modificaciones a las aulas para que tuvieran ventilación cruzada. E inclusive se tomó la decisión de los grupos mayores a 40 estudiantes que no se abrieran esas aulas. Entonces, creemos que sí, las escuelas deben de ser un lugar seguro, inclusive por derecho deben de ser el lugar muy seguro, más seguro que pudiera tener un niño y una niña, y facilitarles todo su proceso de aprendizaje.
El año pasado la organización hizo un estudio de cómo se ha recortado el presupuesto para la infraestructura escolar. ¿Cómo estamos en Jalisco?
Bueno, lo que te podría decir es que este año nosotros pedimos, porque revisamos el proyecto, o sea, el anteproyecto de presupuesto 2022, e hicimos un boletín donde nosotros considerábamos que se les debía de aumentar. Por ejemplo, una de las cosas donde pensamos que era importante aumentar el presupuesto era justo en el tema de las condiciones para la pandemia. Y sí se hizo un incremento presupuestal, lo acabamos de revisar y sacamos también un comunicado al respecto. Entonces creemos que sí, donde está la prioridad es donde debe de estar el presupuesto, ¿no? Entonces ahorita la prioridad es sí continuar con las escuelas abiertas, pero también con todos los protocolos de salud que deban de existir. Hay que proteger, y ahí me gustaría destacar tres cosas. Una, que vuelva, que se recuperen los aprendizajes, ¿no? Que niños y niñas que perdieron pues los 500 días de la pandemia en que estuvimos a la distancia, que perdieron aprendizajes, que recuperen esos aprendizajes. La otra es recuperar a las personas. ¿Aquí a qué nos referimos? Bueno, recuperar a todos los que pudieron abandonar la escuela o que no sabemos si todavía siguen en proceso de posiblemente de abandono porque sigue siendo voluntaria la escuela. Pero bueno, el punto es cómo recuperamos a jóvenes, niños y niñas que no han vuelto a la escuela todavía o que no sabemos si la pandemia ocasionó a lo mejor desmotivación o inclusive jóvenes que tuvieron que salir a trabajar y demás. Pero el punto es que hay que recuperar a las personas y disminuir lo más posible la estadística de abandono escolar. Y la última recuperación sería la recuperación de salud socioemocional. Eso también es importante comentarlo. Hay que recuperar también esto que nos permite la convivencia. Las personas, los seres humanos, aprendemos más de convivir con otros, con otras personas de nuestra edad, inclusive con ver al maestro o a la maestra de forma presencial hace que aprendamos mejor. Y estar más sanos emocionalmente también nos ayuda también a estar más sanos físicamente, ¿no? Entonces hay que cuidar también eso. Entonces son las tres recuperaciones que necesitamos ahora, y pues para lo cual hay que invertirle presupuesto, pero también hay que invertirle el tema de responsabilidad también de parte de los ciudadanos.
Déjala, insisto, en el tema presupuestal, porque este año es inédito, por lo menos en la Secretaría de Educación Jalisco, debido a que se incrementó el impuesto a la nómina para que 130 mil empresas paguen más y que parte de ese fondo se vaya al mejoramiento de las escuelas. Se estiman 800 millones de pesos en este año. ¿Ustedes formarán parte o estarán en el consejo que estará vigilando el fideicomiso o cómo participan ustedes en eso?
Bueno, pedimos estar, pero entiendo que ya salió la ley de ingresos. De hecho, es algo que tenemos que revisar. ¿Quiénes son los participantes? Entiendo que van a estar participantes del ámbito empresarial y participantes del ámbito o miembros en ese fideicomiso del propio ejecutivo, ¿no? Nosotros pedimos, pero bueno, somos sociedad civil y luego, por lo que entiendo, no hay espacios para sociedad civil en el fideicomiso de esto de lo que nos estás hablando, del impuesto sobre nómina. Lo que sí te puedo decir es que estamos muy cercanos nosotros trabajando con la gente de Canaco, de Coparmex, inclusive del Consejo de Cámaras Industriales, de todos los que están participando ahí, y pues estaremos al pendiente de que sí se utilice el presupuesto pues de la mejor manera posible, ¿no? Hay que tratar de que, por ejemplo, ahorita nos hablaban que había 700 escuelas que fueron vandalizadas, de las cuales 400 ya se fueron recuperando. Hay todavía escuelas que no, después de la pandemia, no se han ido abriendo nuevamente, y hay cosas que tenemos que trabajar. Y bueno, lo que sí te podría decir, que eso es importante, que ya no te aclaré en la pregunta anterior, se aumentó 7 millones de pesos respecto al presupuesto, respecto al anteproyecto de presupuesto, se aumentó 7 millones de pesos para todo lo relacionado con temas de pandemia, ¿no? Riesgos, minimizar riesgos sanitarios, garantía de condiciones necesarias, materiales e insumos, atención y recuperación de la salud socioemocional. Entonces, eso fue el aumento que se consiguió. Ahora, habría que ver también esto del impuesto sobre nómina, que bien señala, ahí no es tanto para materiales y demás, es específicamente para temas de infraestructura o de equipamiento de las escuelas. Y pues estaremos también al pendiente de revisar que se aproveche de la mejor manera posible.
Paulina, haciendo hincapié en los puntos y en las necesidades que tú especificas muy bien, es necesario que se recuperen los aprendizajes, es necesario recuperar a los jóvenes y a los niños que abandonaron la escuela, y es necesario recuperar la salud socioemocional. Esto suena muy bien, por supuesto que es lo deseable, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Y cuánto, según la Organización Mexicanos Primero, cuánto retrocedió México y Jalisco en materia educativa por la pandemia?
Mira, sí es importante también ahí decirte que México, en realidad, en general, desde antes, teníamos bajos niveles de aprendizaje. Están las pruebas Planea que ya no se han hecho, que te comentaba que solo se hicieron en el estado de Jalisco y en el estado de Querétaro una Planea muestral en junio del año pasado, al término del ciclo escolar pasado. Te pudiera decir que lo que salió ahí es que 4 de cada 10 estudiantes de primaria no dominan los saberes mínimos de lenguaje y comunicación, y 5 de cada 10 no dominan los saberes mínimos de matemáticas. O sea, te pudiera decir que pues estamos ahí, todavía hay mucho por recuperar de aprendizajes. En secundaria es algo parecido, 2 de cada 10 no dominan los saberes de lenguaje y comunicación, y 4 de cada 10 de matemáticas. Ahora, estos datos no son tan distintos de los que había antes de la pandemia. Entonces, en términos de rezago educativo, ya veníamos con un rezago educativo previo a la pandemia, y la pandemia lo que hizo fue acentuarlo todavía más. Entonces, si ya existía el rezago educativo, y el rezago educativo justo también era en las zonas de pobreza y alta marginación, sobre todo donde se acentuaba más, ahora con la pandemia eso hace que todavía se ensanchen más las brechas de desigualdad. Por lo cual tenemos que trabajar más fuertemente en tema de recuperación de aprendizajes en los lugares que tienen estas zonas de pobreza y alta marginación. Entonces, hay una estrategia de recuperación de aprendizajes que hay a nivel nacional, hay otras estrategias que se están haciendo aquí en el estado de Jalisco de aprendizajes sustantivos. Nosotros les presentamos ideas también a la Secretaría de Educación, traídas también desde pues los académicos más importantes que podemos tener en aprendizajes a nivel nacional. Pues sin embargo, ellos están haciendo su propio programa de aprendizajes esenciales y aprendizajes sustantivos para recuperarlos, ¿no? Entonces, sí creemos que México de por sí no venía jugando un papel estelar en temas de aprendizajes. Ahora la pandemia lo vino a hacer todavía más complicado, por lo cual no hay que cerrar las escuelas también. Esa es otra de las razones por las que no debemos de cerrar las escuelas. Las escuelas deben de permanecer abiertas para no perder todavía más de lo que ya hemos estado perdiendo.
Bien, entonces, ¿están de acuerdo en que el gobernador sostuviera la reapertura de las escuelas de manera presencial este 17 de enero? Estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, lo que sí hay que, como todo, cuidar los protocolos, cuidar los espacios, cuidarnos nosotros, y también como sociedad nosotros cuidar también a los demás, ¿no? Es un tema de corresponsabilidad.
Una última pregunta de mi parte. José Luis Jiménez Castro entrevistaba, no, Héctor Escamilla, perdón, entrevistaba la semana pasada a los maestros que se fueron a vacunar. ¿Cuál es la salud socioemocional también de los profesores? ¿Ellos eran los que estaban en contra de que se reabrieran las aulas?
Sí, esa es una muy buena pregunta, y yo creo que sí, hay que garantizar todo, su salud socioemocional, su estabilidad, sus protocolos, sus todo el tema de materiales y necesidades que pudieran tener los docentes, empezando por las vacunas. Me consta que en el estado de Jalisco se pidió la vacuna, el refuerzo de la vacuna que se les dio CanSino a mediados del año pasado, por ahí de abril, y se pidió en Jalisco que se les recuperara, que se les pusiera el refuerzo desde hace un par de meses. Apenas se consiguió, y bueno, van a estar recién vacunados cuando ya estamos hoy entrando a clases, ¿no? Pero bueno, lo que sí te pudiera decir es que sí es muy importante que se les garantice la vacuna también a los docentes, y no solo a los docentes, y aquí me voy a atrever también a hacer un llamado también a la vacunación de niños y niñas. Tendríamos que empezar a ir pensando a considerar vacuna para niños menores de 15 años. Ahorita hay vacunación solo a partir de los 15 años, pero hay otros países del mundo, por ejemplo Ecuador, Nueva Zelanda, Estados Unidos, varios países de Europa, que se están vacunando a niños, y eso también les va a garantizar la salud y la estabilidad a los docentes, porque en general luego se contagian los niños, pero acaban contagiando al docente, y el docente pudiera ser, por cuestión estadística, que la pasara más mal, ¿no? Entonces, es importante que se garantice vacunación para ambos, para docentes, pero también para estudiantes entre los 5 y los 15 años de edad.
Bien, pues Paulina Hernández Morales, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, ojalá que sea un buen arranque y que la pandemia nos permita continuar con las aulas o con las escuelas abiertas. Por lo pronto, muy agradecidos con la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes, y sí, ojalá que así sea y que todos podamos ir recuperando un poco de lo que hemos perdido.
Así es. Muchas gracias y excelente lunes.
Gracias igualmente.